7:30, 6:30 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos con la luz de la linterna encendida. Recordamos lo esencial de la crónica de la actualidad de este miércoles 14 de octubre, ahora mismo, con Marta Ruiz, de un vistazo y en un momento.
El PSOE, si Pedro Sánchez llega a la Moncloa, derogará parte de la reforma laboral, pero no subirá las indemnizaciones por despido. Su secretaria de Empleo, Luz Rodríguez, presenta esta tarde las líneas básicas de su plan de empleo. Y en Sevilla, el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha respaldado el acuerdo presupuestario con el PSOE, un acuerdo que, según la presidenta de la Junta, marca un camino de país. Rivera ha matizado después que lo del nuevo camino es una nueva forma de hacer política. En una semana, el PP Vasco designará a su nuevo presidente tras la dimisión de Arantxa Quiroga, quien no ha superado la crisis abierta por la moción en la que sustituyó la condena a ETA por rechazo de la violencia. Sociedad Civil Catalana ha criticado esta tarde el escándalo que se quiere montar mañana a las puertas del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. 400 alcaldes han confirmado que van a acompañar mañana al presidente en funciones, Artur Mas, quien declara como imputado por el referéndum ilegal del 9 de noviembre. Y sigue subiendo la tensión en Jerusalén. Una mujer de 50 años está herida grave tras ser apuñalada cuando intentaba subir al autobús. La policía ha acabado con la vida del atacante. Ya van 30 palestinos y 7 israelíes muertos en esta nueva escalada de violencia.
Sepamos qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales, COPE. Empezamos en Italia, en Roma, Paloma García Ovejero.
Estaba el Papa hoy en la Audiencia General, como cada miércoles. Ha leído el Evangelio que dice: ay del hombre a causa del cual viene el escándalo. Y entonces, mirando al frente, muy serio, ha improvisado esto.
Yo vorrei, prima di iniziare la catechesi, in nome della Chiesa.
Yo quisiera, antes de iniciar la catequesis, en nombre de la Iglesia, pediros perdón por los escándalos que en estos últimos tiempos han ocurrido, tanto en Roma como en el Vaticano. Os pido perdón.
A Roma que en Vaticano. Vi chiedo perdono.
Ni el Papa ni el Padre Lombardi han especificado a qué escándalo se refería. Hoy en la audiencia han estado también los 30 mineros chilenos que fueron rescatados hace hoy 5 años. Solo faltaban 3 porque estaban trabajando. Todos quieren volver a bajar a la mina.
Francia, París, Asunción Serena.
Hoy ha tenido lugar una manifestación masiva de policías, especialmente en París, frente al Ministerio de Justicia, para protestar especialmente contra la política penitenciaria. 85% de los franceses consideran justificada la protesta y 75% hacen un balance negativo de la política de la titular de Justicia, Christiane Taubira. Por otro lado, Jean-Marie Le Pen ha decidido llevar al Frente Nacional ante los tribunales para que vuelvan a reintegrarlo y pide además 2 millones de indemnización por el daño moral sufrido al haber suprimido la presidencia de del partido que él sustentaba. Y el Ayuntamiento de Alés ha ordenado el cierre provisional del matadero de la ciudad tras la denuncia de una asociación de defensa de los animales que ha podido instalar cámaras en el interior y grabar más de 50 horas imágenes que muestran el maltrato y los actos de crueldad a los que son sometidos los animales que van a ser matados.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
El gobierno alemán ha recortado hoy su pronóstico de crecimiento para este año hasta el 1,7% y anuncia un giro en el desarrollo del paro. El vicecanciller y ministro de Economía, Sigmar Gabriel, ha advertido que el desempleo bajará este año en 98.000 personas, como venía sucediendo durante los últimos años, pero que en 2016 aumentará en unas 60.000 y como consecuencia de la alta inmigración. Siguiendo una iniciativa promovida por la ONG Sea-Watch, 120 parlamentarios alemanes se han subido a una patera, a una balsa que fue usada por inmigrantes para llegar a Lampedusa y han navegado así por el río Spree de Berlín mostrando su solidaridad con los refugiados. Pero entre la población crece el rechazo a la llegada masiva. Una encuesta de INSA para Focus señala que 1 de cada 3 alemanes quiere que Merkel dimita. Y Volkswagen ha reconocido que los coches diésel de 2016 siguen llevando un software sospechoso, aunque informan las autoridades estadounidenses que ese sistema de emisiones funciona de manera diferente al que se estaba implantando en los modelos anteriores. Ahora la empresa está pendiente de la homologación de sus últimos coches fabricados.
Bélgica, capital de la Unión Europea, Bruselas, Miguel Sánchez.
Pues aquí hemos sabido que España va a acoger la semana que viene el primer grupo de refugiados dentro de ese acuerdo que se alcanzó para hacer frente a la crisis humanitaria, un acuerdo por el que la Unión Europea se repartiría en torno a 160.000 refugiados. En principio será un grupo de unas 100 personas, la mayoría de ellas eritreos, que van a provenir de Italia y que se van a repartir no solo en nuestro país, sino también con Alemania, con Francia, con Portugal y con Finlandia. Según fuentes diplomáticas, nuestro país ya había mostrado su disposición a dar acogida a 50 de ellos. Precisamente la inmigración va a centrar la cumbre de jefes de Estado y Gobierno, que va a celebrarse Mañana aquí en la capital comunitaria, en Bruselas, la Comisión Europea ha aprovechado hoy para mandar un mensaje para advertir a los estados que no están haciendo lo suficiente, que no están cumpliendo los compromisos financieros a los que se habían comprometido. De hecho, tan solo 10 de los 28 países de la Unión han puesto ya dinero que habían comprometido, como decimos, para hacer frente a la ayuda humanitaria o el Fondo de África, ese Fondo de África del que se había hablado tanto. Ese fondo apenas ha recibido 9 millones cuando tendría que estar dotado con más de 3.600. Y en Bélgica, la falta de medios en los juzgados de la juventud ha llevado a los secretarios judiciales a plantear una amenaza. Si no hay solución, a partir de mañana van a dejar en libertad a los detenidos.
Reino Unido, Londres, José Luis, concejero.
Pauline Cafferquí es el nombre de las últimas horas. Hablamos de la enfermera escocesa que superó el ébola y que la semana pasada tuvo que ser ingresada porque tenía remanentes en su organismo. Ha vuelto a empeorar y su estado es crítico a estas horas de la tarde. El paro ha vuelto a bajar en el Reino Unido en el último trimestre. Ahora mismo es del 5%, considerablemente inferior a la media de la Unión Europea y también el mejor dato desde el año 2008. Para terminar, una de cultura con Marlon Jones, que es un jamaicano que acaba de ganar uno de los premios literales más importantes del Reino Unido. Es el primer jamaicano en la historia que gana el Man Booker. Los críticos dicen que es una mezcla entre Tarantino, Oliver Stone y Bob Marley. A este último sí que es verdad que tiene un aire, al menos por sus largas rastas.
Ya hemos contado lo que está pasando ahí fuera. Y lo que está ocurriendo también en España. Sepamos lo más comentado hasta ahora en Internet, en las redes, en las redes sociales. Sofía Negrín.
Se habla de Artur Mas, que declarará mañana como imputado por organizar la consulta ilegal del 9 de noviembre. Muchos oyentes creen que el presidente de la Generalitat Catalana también responsabilizará a los voluntarios. Pero sin duda, de lo que más se habla hoy es de la dimisión de Arantxa Quiroga como presidenta del PP Vasco. Por este asunto preguntamos hoy en cope.es. Y hasta ahora, el 60% de los oyentes cree que las riñas internas en el PP pasarán factura al partido el próximo 20 de diciembre. Por ejemplo, en el Facebook de La Linterna, Alfonso dice que ayudar no ayuda, ni menos a dos meses de las elecciones tan importantes. Y en el Twitter del programa de La Linterna, Manuela comenta que les pasará factura, pero que el Partido Popular tiene ventaja.
Sofía, recuerda ahora a los oyentes también cuáles son los canales de participación de La Linterna.
Estamos en las redes sociales. En Facebook somos La Linterna y en Twitter @linternacope. Y recordamos nuestro WhatsApp al que pueden enviarnos sus audios. Es el 600 544 500 55.
Repite.
600 544 555.
8:22.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Está por aquí Jorge Alcalde, que es el director de la revista Cuo, para hablar de salud, de ciencia, de la vida en general. ¿Cómo estás?
Para lo que usted quiera, muy buenas tardes.
Buenas tardes. El vídeo del PP en el que sana al enfermo no es motivo de esta sección, ¿no?
Bueno, es salud, es en salud, estado, ¿no? Crítico, claro, ¿no? ¿No? Sí, es una operación a vida o muerte.
Efectivamente. Pero eso ya lo dejamos de para la tertulia.
Yo preferiría, sí.
De salud, por ejemplo. El Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba ha realizado con éxito un trasplante de hígado muy especial. Se trata de la primera vez que el órgano lo dona una abuela a su nieto.
Sí, es un trasplante de órgano en vivo. Ajá. Es decir, una técnica que es, en la que España ostenta, como en tantas otras técnicas de trasplante, un récord mundial. En ningún otro país se realizan tantos trasplantes de donante vivo, que es algo relativamente nuevo. Hasta hace muy poco era necesario que el donante hubiese fallecido para extraer un órgano. Hoy podemos extraer algunos órganos, el hígado, un riñón, a un donante vivo, lo cual aumenta exponencialmente la cantidad de donantes y reduce las listas de espera. Pero por primera vez en la historia en España, el donante ha sido una abuela y el receptor su nieto. Un nieto que no tenía un año cuando se le sometió a esta operación, que tenía una atresia de las vías biliares, un estrechamiento de una de las vías del hígado, que produce la muerte y que hacía incompatible la vida de este niño si no se producía rápidamente un trasplante de hígado. No existía un donante de su edad, infantil, los padres no eran compatibles y no podían cederle parte de su hígado, pero su abuela sí, y su abuela le cedió el 20% de su hígado en una operación que no es difícil, pero es pionera porque nunca antes había producido dos saltos generacionales, un salto de dos generaciones.
¿Va a funcionar?
va a funcionar, el niño ya está sano, ya está en casa.
Sí.
Y aunque no se sabe muy bien, porque nunca se ha producido en España, aunque hay literatura clínica al respecto, cuál es la evolución de un hígado, pues tan mayor con relación al niño que lo ha recibido, pero el hígado es un tejido versátil, es un tejido que se adapta muy fácilmente y que apenas con un 20% que se le está, y la abuela puede vivir perfectamente.
O sea, el donante no tiene ningún problema.
Ningún problema.
La donante en este
caso. Operación no es sencilla. Un donante
no es sencilla.
Una operación de donación de un órgano en vivo no deja de ser una operación que requiere luego un cuidado, unas atenciones, tanto previas como posteriores a la operación, pero la abuela estará sana. Y el nieto, desde luego, ha salvado su vida.
Esto abre puertas muy grandes, ¿no?
Aumenta las posibilidades de donación exponencialmente. Ya uno de los grandes problemas, paradójico problema, de la donación de órganos es que cuanto más longeva es la sociedad y menos mortalidad hay, menos órganos donados hay. Es una buena noticia que la gente vivamos cada vez más años y nos muramos menos. Eso es bueno.
Sí, claro.
Pero para los trasplantes no es tan bueno. Porque una menor mortalidad, por ejemplo, cuando se reducen los accidentes de tráfico, cosa que está pasando en España, y se reduce la mortalidad, afortunadamente, por accidente de tráfico, tiene como efecto secundario que se reducen también los órganos disponibles para donación. Pero la donación en vivo, es decir, de paciente donante vivo, de una persona que aún puede seguir viviendo perfectamente sin parte de hígado, o sin un riñón y que se lo cede a un familiar, o en algunas ocasiones lo que se llama la donación del samaritano a una persona anónima, se dona sin que sea directamente a un familiar, pues eso aumenta las posibilidades de donación, sin duda.
Pues es una noticia de una envergadura notable, buenísima, que supongo que habrá que seguir en el tiempo.
Se ha hecho en el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba.
Pues felicidades.
Enhorabuena, sí, de todo.
Bueno, las tormentas solares, que tanto te gustan a ti.
Sí, me encanta.
Buscando por el mundo. Que pueden poner en peligro la vida cotidiana en la Tierra.
Sí.
¿Y por qué?
Bueno, una tormenta solar es una actividad excepcionalmente grande del Sol.
¿Son fáciles de detectar?
Pues pensábamos que sí, hasta ahora. Había dos métodos, dos mediciones de la magnetosfera terrestre, del escudo que protege a la Tierra del impacto de la radiación solar, un escudo magnético, y hay 4 o 5 telescopios repartidos por todo el mundo que están midiendo permanentemente esta magnetosfera. Si se ve alguna perturbación, eso alerta, o en teoría alertaba hasta ahora, de la presencia de una tormenta solar. Una tormenta solar es una eyección muy grande de radiación del Sol, mucho más de lo que habitualmente irradia, de plasma, de radiación luminosa y de radiación electromagnética, que si supera la magnetosfera, si es tan grande que supera este escudo que nosotros tenemos en la Tierra, pues puede poner en peligro las comunicaciones. En 1859 hubo una gigantesca tormenta solar, que se conoce como evento Carrington, que acabó, por ejemplo, con la luz eléctrica en la ciudad de Quebec, y mantuvo durante mucho tiempo en apagón a una buena parte de Canadá. Posteriormente, en 2003, hubo otra que en algunas partes de Australia interrumpió las comunicaciones por satélite. Una gran tormenta solar puede acabar con la radio, con la televisión, con internet, con la luz eléctrica en muchas áreas del mundo. Cuanto más grande, en mayor área del planeta. Y hasta ahora pensábamos que estas mediciones servían para protegernos de ellas, por lo menos para prevenirnos.
Sí.
Pero se acaba de descubrir que no, que hay tormentas solares gigantescas que pueden llegar a la Tierra sin que sean detectadas. Y por lo tanto, pues esto ha puesto sobre alerta a los técnicos, sobre todo a los astrónomos, que son los que investigan estas cosas.
¿Frecuencia?
No es fija. El Sol tiene un ciclo de unos 11 años aproximadamente. El máximo de actividad del Sol llega cada 11 años. Y las tormentas solares suelen producirse en los entornos al máximo solar, pero puede ocurrir en cualquier momento y es difícil de prever. Se puede observar el sol, las manchas solares, alertan a los astrónomos de que se está produciendo una actividad extraordinaria, pero lo que acabamos de conocer es un poco preocupante porque podría ocurrir una tormenta y no darnos ni cuenta.
Ni cuenta de que está ocurriendo.
Bueno, nos daríamos cuenta pues cuando empezasen a haber problemas en las comunicaciones, en los satélites, en la radio, en la televisión.
En la radio también.
Sí, porque todo lo que se transmite por la frecuencia electromagnética, la radiación electromagnética por la que nuestra voz viaja, también puede ser afectada.
O sea, la tormenta solar puede con la luz de la linterna.
Sí, es lo único que puede con la luz de la linterna, la tormenta solar.
La tormenta solar.
Y si es como aquella del 59, tiene que ser gorda.
Tiene que ser gorda.
Si no, eso no lo paga nadie.
Como diría Belis, solo tememos que el cielo se rompa sobre nuestras cabezas.
En estos casos es el sol.
El sol. Un equipo de investigadores, entre los que se hallan paleontólogos españoles, ha encontrado los restos del Homo sapiens más antiguo jamás hallado fuera de África.
Fuera de África, sí.
¿Dónde estaba el muchacho?
Pues este estaba en el sur de China.
Anda.
Y vivió
hace... que no caminó.
Pues claro, es que eso es sorprendente.
De un paseo, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Tú fíjate.
El primer Homo sapiens que conocemos, bueno, no lo conocemos, pero que intuimos que existió, debió nacer en África, es el abuelo de todos nosotros, entre hace unos 140.000 o 200.000 años.
Sí.
Y después se sabe que este Homo sapiens pues emigró de África, salió de África, se puso a andar. Y colonizó todo el planeta.
Tú fíjate.
Y lo que no sabíamos muy bien, y seguimos sin saberlo, es por dónde fue. Cuáles fueron los caminos que siguió para colonizar el planeta. Se sabe qué pasó a lo que hoy conocemos como el Crescente Fértil, pues Siria, Irak, Irán, y de ahí pudo coger dos caminos, hacia Asia, hacia el este, y luego hacia el norte para llegar a Europa. Cuán antiguos sean los restos de Homo sapiens encontrados, nos va haciendo cerrar el puzzle, ir cerrando el caminito que siguió el Homo sapiens desde África hasta colonizar el planeta. Hasta ahora los restos más antiguos fuera de África habían sido hallados en Israel. Pues ahora, en esta investigación en la que han participado dos investigadores españoles, pues se ha descubierto que hay restos todavía más antiguos de Homo sapiens en el sur de China, de unos 80.000, por lo menos, puede ser más, años.
80.000 años.
80.000 años de antigüedad, y que son hasta ahora los más antiguos jamás encontrados fuera de África. Con lo cual se nos da una pista importante de cuál fue el camino de colonización del planeta de aquel animal, o aquella especie, aquel hominino del que todos descendemos.
Jorge Alcalde, director de la revista Cubo. Te esperamos en La Linterna con noticias de la salud, de la ciencia, de la vida en general. Adiós, amigo.
Pues aquí estaré.
Hasta el próximo día. Sigue encendida La Linterna. Hasta la medianoche, las 11 en Canarias. Estamos recién encendidos, en la primera hora.
Frente a los robos, nos confiamos. Queremos creer que nunca robarán en nuestra casa y que si lo hacen, el seguro lo pagará todo. Pero la realidad es que sin protección, hoy en día nadie está a salvo de sufrir un robo y hay emociones como la inseguridad y el miedo a que vuelvan a entrar o que pueda ser peor, que el seguro nunca cubrirá. Pero tranquilo, porque te damos la solución más eficaz frente a los robos. Instalar la mejor alarma, la de Securitas Direct. Lo que más quieres merece la mejor protección. Securitas Direct. Llama al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
Colmenarejo,
La Linterna,
COPE, estar informado.